Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Máxima tensión mundial por enfrentamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Es un tribunal de la Inquisición, asegura la oposición venezolana a la cuestionada Asamblea Constituyente.
Crisis por sobredosis de opioides sacude a la administración de Donald Trump.
Un juez federal evita la deportación de más de 1.400 iraquíes. Le decimos por qué más adelante.
Y una razón más para ser fanático del fútbol.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Tras la escalada en la retórica por la amenaza nuclear de Corea del Norte, la administración Trump instó a la calma después de los fuertes pronunciamientos entre el presidente Donald Trump y Pyongyang. El propio secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguró que no hay amenaza inminente de guerra y que los estadounidenses pueden dormir en paz.
Al justificar las palabras que el presidente Trump utilizó para amenazar a Pyongyang, el secretario de Estado Rex Tillerson explicó que el mandatario solo buscaba reafirmar el poderío de las fuerzas estadounidenses.
Lo que el presidente está haciendo es enviar un enérgico mensaje a Corea del Norte de una manera en que Kim Jong-un pueda entenderlo, porque él no parece entender el lenguaje diplomático. Creo que el presidente solo quería ser claro con el régimen de Corea del Norte sobre la capacidad indiscutible de Estados Unidos para defenderse. Se defenderá a sí mismo y a sus aliados.
Durante una parada en la isla de Guam, Tillerson desestimó la nueva amenaza norcoreana contra ese territorio estadounidense en el Pacífico y aseguró que la estrategia de aumentar gradualmente la presión económica sobre Pyongyang está funcionando.
De hecho, creo que la presión está empezando a notarse. Creo que por eso la retórica que sale de Pyongyang empieza a volverse más fuerte y más amenazadora.
Ante la escalada de tensión, el jefe del Pentágono, James Mattis, pidió a Corea del Norte que deje de considerar acciones que llevarían al final de su régimen, mientras que a través de su cuenta de Twitter, el presidente Trump presumió del renovado poder del arsenal nuclear de su país.
Esperemos que nunca tengamos que usar este poder, pero nunca habrá un tiempo en que no seamos la nación más poderosa del mundo.
Pero la amenaza verbal del mandatario contra Pyongyang sigue siendo blanco de críticas a nivel mundial, de quienes aseguran que los comentarios fueron imprudentes. Angélica Herrera, Voz de América.
Mientras se eleva la retórica entre el presidente Donald Trump y Pyongyang, expertos en la península coreana consultados por La Voz de América y exfuncionarios diplomáticos como Bill Richardson piden a las partes ponderación frente a lo que está en juego para el mundo, pues cualquier error de cálculo podría ser desastroso.
El creciente nivel de la retórica entre el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, es un ingrediente que ha elevado las tensiones no solo entre la Casa Blanca y Pyongyang. Según expertos y diplomáticos estadounidenses, esto es un peligro para todo el mundo y además no representa ninguna ayuda en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Haciendo un llamado a la calma, el ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, Bill Richardson, no pone en duda la gran capacidad militar que tiene el país, sin embargo advierte que el peligro puede yacer en un error de cálculo.
El peligro es este, acabaríamos con Corea del Norte, somos superiores militarmente. Ellos son un país pequeño, pero el daño colateral sería enorme. Alguien dispara a un barco pesquero o invade el espacio aéreo de otro y esto va a provocar un ataque. Por eso creo que el presidente debería tranquilizarse.
Tras varias provocaciones verbales por parte del líder norcoreano, Trump respondió en el mismo tono amenazante a Kim Jong-un, resaltando la capacidad nuclear que tiene Estados Unidos. Vía Skype, James McKeon, analista político y experto del Centro de Control y No Proliferación de Armas en Washington, dice que elevar las tensiones con el uso de amenazas no dará ningún resultado positivo, así como las sanciones a veces no son suficientes.
No podemos limitarnos a sancionar la economía de Corea del Norte y esperar que no continúen avanzando su programa nuclear y de misiles. De acuerdo a cualquier análisis objetivo, ellos han avanzado sus programas de misiles nucleares a pesar de repetidas rondas de sanciones internacionales.
McKeon añadió que aunque en capacidad nuclear Estados Unidos le lleva una gran ventaja a Corea del Norte, es importante no subestimarlos.
Lo importante aquí es que Corea del Norte ha progresado a gran escala sus programas de misiles nucleares. No hay ninguna duda en los ojos de ningún analista nuclear que van a tener esta capacidad de algún momento en el futuro, a menos que hagamos algo para detenerlo.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El FBI allanó este miércoles la vivienda del ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort. El funcionario de la Casa Blanca forma parte de la investigación que desarrolla el organismo y las comisiones de inteligencia de la Cámara y el Senado estadounidenses por los presuntos vínculos e interferencia rusa en la elección presidencial. El movimiento de la agencia investigadora fue descrito por expertos como un paso inusual y sorpresivo, pues Manafort no solo anunció su disposición de cooperar con las autoridades en la investigación, sino que ha declarado ante los legisladores de manera privada y su oficina entregó hasta el pasado 2 de agosto más de 20.000 documentos en relación con las pesquisas. El gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones contra 8 funcionarios venezolanos, incluyendo a un hermano del expresidente Hugo Chávez. De la lista forman parte Francisco Ameliak, Tania D'Amelio, Adán Chávez, Germán Escarrá, Erika Farías, Vladimir Lugo Armas y Ramón Darío Vivas Velasco. Todos ellos fueron señalados y vinculados por el Departamento del Tesoro con la organización y el apoyo a la creación de la cuestionada Asamblea Constituyente, organismo no reconocido por el gobierno estadounidense. Estas sanciones siguen a las impuestas directamente por la administración de Donald Trump contra el presidente Nicolás Maduro. Entre tanto, en Venezuela, la oposición catalogó como un tribunal de la Inquisición a la Asamblea Constituyente que, al iniciar sus funciones, aún con los cuestionamientos sobre su legitimidad, creó la llamada Comisión de la Verdad.
A pesar de la preocupación internacional en varios escenarios, incluso de la Organización de Naciones Unidas por la crisis que atraviesa Venezuela y por las últimas decisiones del presidente Nicolás Maduro, la recién creada Asamblea Constituyente aprobó la creación de un mecanismo presuntamente para brindar justicia.
Nosotros lograremos sofocar definitivamente la violencia con fines políticos y sus delitos conexos.
Tras la aprobación, el legislador de la coalición opositora Luis Stefanelli comparó la Comisión de la Verdad como un tribunal de la Inquisición.
Una comisión como esta, que nace con falla de origen, que nace sobre una fraudulenta constituyente, para nosotros no puede tener ningún valor. Esta comisión lo que se va a convertir en un tribunal inquisitorio para perseguir a la oposición, como está pasando con nuestros alcaldes.
Por su parte, el parlamentario opositor William Dávila, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlatino, aseguró que la declaración emitida tras la reunión hemisférica de Perú es un paso concreto de la comunidad internacional en contra de la presunta ruptura del orden constitucional en Venezuela.
Igualmente, el hecho mismo de ya de manera expresa señalarle al mundo que cualquier empréstito, cualquier acto de interés público que realice el régimen de Maduro no va a contar con el respaldo de la comunidad internacional si el mismo no viene aprobado por la Asamblea Nacional.
El presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina, agregó que el mundo entero está alerta de lo que ocurre en la nación sudamericana.
No hay una institución internacional en este momento que no hable sobre Venezuela y no le preocupe lo que está pasando en Venezuela. Así que yo solamente decir que el mundo no solamente está preocupado, sino que está ocupado.
Es de acotar que luego de reuniones bilaterales y de debates colectivos, los partidos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática acordaron inscribir candidatos para las 23 gobernaciones en las elecciones regionales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, retorna a Florida la amenaza del Zika. ¿Y quién frenó las deportaciones de más de 1.400 iraquíes?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las alertas por el riesgo de contagio de Zika se elevan por esta época en Florida. En el estado se registró ya el primer caso en 2017 de contagio de la enfermedad por vía sexual.
Las investigaciones científicas han avanzado durante estos meses de lucha en contra de la propagación del virus Zika. Los especialistas advierten sobre el amplio espectro de contagio de esta enfermedad, que también incluye el contacto sexual.
Se ha documentado que se puede transmitir entre hombre a mujer, entre mujer, especialmente si tiene, está en el medio de la menstruación, también entre hombre a hombre por sexual anal.
Aileen Marty es médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de Florida. En entrevista con La Voz de América, dijo que se ha demostrado que esta enfermedad puede causar problemas en el aparato reproductor masculino.
A unas células muy importantes en los testículos de los hombres, que se llaman las células de Sertoli, puede afectar los espermatozoides y por eso puede resultar en que ese hombre sea menos fértil.
Este especialista aseguró que existen 40 pruebas de vacunas que se realizan en estos momentos. Algunas de ellas se practican en seres humanos, incluso acá en Miami. Y se espera que en el 2018 se logre este medio de prevención. Los meses de verano son el ambiente más propicio para la reproducción del mosquito transmisor del Zika. Este virus ha estado relacionado con el nacimiento de bebés con microcefalia, cuyas madres resultaron infectadas durante el embarazo. La temperatura juega un doble papel, pues el zancudo Aedes aegypti resulta atraído por el calor corporal y su reproducción es más rápida.
Cuando la temperatura está más alta, los mosquitos se reproducen mucho más rápido. Y eso es un problema para todo el mundo, ¿no?
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un juez de Detroit frenó la deportación de más de 1.400 iraquíes, quienes, aun cuando habían pagado condenas por delitos no violentos, quieren ser deportados por la Agencia de Inmigración estadounidense. Muchos de ellos, aseguran sus abogados, estarían en riesgo de perder sus vidas si regresan a Irak.
Durante décadas, Detroit y sus alrededores han sido un refugio seguro para minorías como la comunidad cristiana caldea. Sin embargo, esto cambió en junio cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, detuvo a 114 ciudadanos iraquíes de Detroit con antecedentes penales no violentos para deportarlos de regreso a Irak.
La primera prohibición de viajar de Donald Trump hizo que Irak fuera uno de los países que prohibieron a sus ciudadanos entrar en Estados Unidos. Así que todo el mundo se preguntaba por qué Irak no estaba incluido en la segunda prohibición de viajes. Esto fue parte de un conjunto de acuerdos con el gobierno iraquí para muchas cosas diferentes, pero una de ellas fue que Irak comenzaría a recibir a los ciudadanos iraquíes que estaban en Estados Unidos con una orden final de remoción, un grupo al que previamente no estaban de acuerdo en aceptar.
Indicó el abogado Edward Bayoka, quien explicó que durante años las órdenes de expulsión de los iraquíes se habían retrasado debido a que los Estados Unidos no tenían ningún acuerdo de repatriación con Irak. Después del acuerdo, ICE quería deportarlos de inmediato, pero el juez que llevó el caso no estuvo de acuerdo y frenó su expulsión del país. Michael Steinberg, de la Unión Americana de Libertades Civiles, explicó el argumento.
Lo que la orden dice es que todos los ciudadanos iraquíes que están sujetos a deportación tienen 90 días desde que reciben su archivo de inmigración del gobierno para presentar una moción que reabra su caso en la Corte de Inmigración.
Los próximos juicios en la Corte de Inmigración tienen un significado adicional porque como minorías los cristianos iraquíes enfrentan posibles torturas e incluso la muerte si son deportados. Para la hija de un detenido, la preocupación es personal.
Van a aceptarlos, sí, pero van a matarlos. Todo el mundo lo sabe, incluso el gobierno aquí lo sabe. ¿Por qué los envían de vuelta?
Celia Mendoza, Voz de América.
La epidemia por el consumo de opioides tiene preocupado al presidente Donald Trump. No obstante, las escandalosas cifras de víctimas mortales que a diario se registran en todo el país, el mandatario aún no ha declarado la emergencia por este fenómeno, como lo había pedido la comisión que él mismo conformó para ponderar el impacto de la crisis.
En un problema de salud se convirtió la epidemia de consumo de opioides en Estados Unidos, hecho que obligó al presidente Donald Trump a hacer una pausa en sus vacaciones para reunirse con miembros de su gabinete.
Nadie está a salvo de esta epidemia que amenaza a jóvenes y adultos, ricos y pobres, comunidades urbanas y rurales, todos están en peligro.
Un reciente informe de la Comisión Antidrogas da cuenta de que en Estados Unidos cada día mueren alrededor de 140 personas por sobredosis de algún tipo de sustancia, por lo que cada tres semanas la cifra de muerte es igual a las víctimas del 11 de septiembre.
Así que si podemos evitar que sigan, tal vez hablando con los jóvenes y advirtiéndoles que no hay nada bueno. Es realmente malo para ellos en todo sentido, pero si ellos no comienzan, nunca será un problema.
Además de la prevención, otra clave en la política contra la epidemia de consumo de opioides será reforzar los controles.
Estamos trabajando para reforzar la ley con oficiales para proteger a los ciudadanos inocentes de los traficantes de drogas que están envenenando nuestras comunidades. Reforzar la ley es absolutamente vital para tener una sociedad libre de drogas.
El presidente Trump aún no ha contestado a la petición de la Comisión Antidrogas, que recientemente le solicitó una declaración de emergencia nacional ante la epidemia de consumo de opioides. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, militares parisinos, blanco de ataque con sello terrorista. Y la cultura afroestadounidense se pasea por Londres.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El ataque en Francia contra un grupo de soldados tiene el sello del terrorismo, aseguraron autoridades parisinas tras capturar a un sospechoso. Seis uniformados resultaron heridos tras el atentado.
El sospechoso, quien embistió un coche donde se hallaba un grupo de soldados en un suburbio parisino, fue detenido en la autopista A16 en el norte de Francia, según una fuente judicial allegada al caso. Las autoridades no tardaron en asegurar que el ataque lleva el sello del terrorismo. El conductor aparentemente esperaba a los soldados en una zona peatonal cerca de su base militar en Levallois-Perret. El poblado suburbio en el borde noroeste de París es el hogar de la Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo de Francia. Varias decenas de soldados de la operación Sentinel, lanzada a raíz de los ataques islamistas en París a principios de 2015, tienen allí su centro de operaciones. Fuentes cercanas a los investigadores aseguraron que el sospechoso conducía el vehículo en el que huía y trató de escapar cuando se vio atrapado, lo que llevó a la policía a dispararle para neutralizarlo. En declaraciones a la prensa, el alcalde de Levallois-Perret, Patrick Balkany, dijo que es claro que el sospechoso intentaba atacar a los soldados.
Todos los servicios policiales estudian las cámaras de la ciudad, no solo las que vieron el ataque perfectamente. Ellos vieron cómo sucedió, vieron que se trataba de un ataque, porque el vehículo no se movía derecho, sino que realmente conducía directamente a los soldados que se dirigían a su vehículo.
El ataque es el más reciente de una serie de agresiones inspiradas por el Estado Islámico contra soldados y policías. Un gran número de uniformados han sido desplegados en Francia en respuesta a los llamamientos del Estado Islámico a perpetrar ataques contra Francia y otros países que han bombardeado sus posiciones en Irak y Siria. Henry Llanos, Voz de América.
En BoaNoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. La famosa galería de arte Tate de Londres es anfitriona de una exposición que examina el arte estadounidense moderno y su relación con el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos.
Una exposición en la Galería Tate Modern en Londres explora la obra de más de 60 artistas que utilizan el movimiento de los derechos civiles estadounidenses como punto de partida. Más de 150 obras creadas entre 1963 y 1983 muestran la evolución de la identidad cultural estadounidense, dice la comisaria Zoe Whitley.
Uno de los principios rectores de esta exposición, a partir de la gran pregunta de cuáles son los límites o expansión de una cuestión o un tema como arte negro, es que no hay una respuesta a la pregunta. Utilizamos esta exposición y somos dirigidos por los artistas. Y usamos a cada artista y les dejamos contar su respuesta.
La exposición describe movimientos unificados y obras abiertamente políticas y también muestra el trabajo de otros artistas que no se consideran políticos o representativos de la comunidad afroestadounidense.
Barclay Hendrix, un artista como el que muestra su trabajo detrás de mí, dijo que nunca tuvo ninguna intención de hablar por toda la comunidad negra. Su objetivo fundamental era ser el mejor pintor que pudiera ser.
El artista Melvin Edwards viajó al Reino Unido para ver su trabajo en la exposición. Edwards ve su propia obra como parte de una conversación visual donde la identidad del artista es secundaria, pero también afirma que su obra de arte es una respuesta al contexto social en el que él, como artista afroestadounidense, vive.
La verdadera razón por la que hubo contenido dirigido hacia ese tipo de cosas es que es una realidad de nuestras vidas dentro de Estados Unidos.
Edwards cree que la exposición es una introducción al trabajo de una amplia gama de artistas eclécticos.
Cada año uno de estos artistas podría haber manejado una habitación de este tamaño o más, y tendrías una idea realmente más amplia, pero al mismo tiempo esto es un gran esfuerzo. Lo llamaría un comienzo, algo que comenzó hace mucho tiempo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En breve, otra razón para ser fanático del balompié. Y un polímero en movimiento promete revolucionar la industria.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. We'll be right back.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Millones de dólares están en juego este viernes en dos famosas loterías de Estados Unidos. En 7 años es la primera vez que tanto el juego de azar Mega Million como el Powerball acumulan esta cantidad de dinero para entregar a 2 afortunados clientes. En el Reino Unido hay hombres que están haciendo fila para unirse a una liga de fútbol exclusiva. En ella los participantes, más que por goles, compiten por otra meta: perder peso.
Los requisitos fundamentales para inscribirse son ser un hombre con sobrepeso u obesidad que disfrute del fútbol y ser serio acerca de perder peso. Man vs. Fat fue creado en 2016 por un grupo de hombres que creían que no había suficientes formas de pérdida de gordura dirigidas específicamente a los hombres y que con demasiada frecuencia tendían a ser la minoría en una clase de Zumba. Los participantes no necesitan jugar al fútbol bien para clasificar, pero tienen que tener un índice de masa corporal de 28,5. La mayoría de las personas que llegan a esta banda de medición del cuerpo tendrán excesivo sobrepeso si es que no están obesas. Gurbakash Singh es jugador de uno de los equipos.
Lo esperas ansiosamente, ¿sabes? Lo esperas semana tras semana, venir aquí, encontrarse con los otros muchachos, jugar uno contra el otro. Sabes que están mirando a la liga, quién está ganando y sabes quién está perdiendo. Sí, lo esperamos ansiosamente.
Los organizadores dicen que ya tienen patrocinio y apoyo de algunos equipos de fútbol profesional. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Científicos en los Países Bajos y Estados Unidos desarrollaron un nuevo polímero que puede ondular y avanzar bajo la influencia de la luz. Sus usos serán múltiples en la vida diaria en ámbitos empresariales.
Este dispositivo tipo oruga es en realidad un nuevo material polimérico que puede caminar bajo la influencia de la luz. Desarrollado por científicos de la Universidad Tecnológica de Eindhoven en los Países Bajos, es un tipo especial de plástico fabricado con un polímero líquido cristalino, comúnmente utilizado en pantallas de cristal líquido. El movimiento se crea por un lado que se contrae al reaccionar ante los estímulos lumínicos, mientras que el otro lado se expande dentro de su marco de plástico rectangular, explica la coautora principal, Anne-Helen Gellabart.
Hay algunos parámetros clave. El primero es tener una molécula que pueda relajarse rápidamente. La película puede deformarse de una manera, pero relajarse a la posición inicial tan pronto como la luz se enciende y apague. El segundo parámetro, que es realmente crucial, es el autosombreado. Para obtener eso, hemos hecho esta forma precurvada, de modo que cuando la luz llega a la película, iluminará una parte, pero la otra estará en la sombra.
El material es transparente al ojo humano, pero absorbe completamente la luz ultravioleta utilizada, creando esta sombra. Según el coautor de la innovación, Dirk Jan Mulder, si se aplica este material en paneles solares, por ejemplo, en el desierto, y si llega una tormenta de arena, los paneles se ensucian, y este material es capaz de vibrar y deshacerse de la arena. Otra aplicación podría ser en robots pequeños, que se arrastran por sí mismos en espacios estrechos, dirigidos por la luz, moviendo pequeños objetos en lugares de difícil acceso. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Apenas acabamos de pasar la mitad del año y ya algunos se preparan para celebrar Navidad con estos preparativos de Selfridges, uno de los almacenes por departamentos más famosos del Reino Unido. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Este negocio, reconocido mundialmente desde su fundación en 1909 por los originales diseños de sus vitrinas, lanzó la temporada navideña primero que todos sus competidores. Les informo Lina Correa.